Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, ya son las 8 de la mañana en nuestros relojes. 8 de la mañana en este día primero de septiembre del 2015. Se está yendo el día primero de septiembre ya. Y nos queda solamente una hora disfrutando de tu grata compañía. Acá en Radio Martí, en tu cita de hoy, tempranito y de mañana, Lucy.
Tú procuras no faltarme ni un día de septiembre.
Oye, ¿tú estás hablando en serio?
Sí.
Muchacha, déjalo ahí.
Sí, sí.
Tranquila.
Aquí te quiero. Bueno, pues le estamos dando inicio, como tú bien dices, a la cuarta y última hora correspondiente al día de hoy, primero de septiembre,
sí, sí.
Martes. Ya yo me monté en el miércoles sin darme cuenta y ya.
Pero
bueno, dejamos atrás la cuesta del lunes. Muy buenos días tengan todos ustedes. Queremos agradecerle pues su presencia desde tempranito y los que se han ido sumando a la audiencia también. Les invitamos a que continúen en sintonía. Gracias.
Gracias. Pasamos como dice López y los titulares.
La Unión Europea y Cuba celebrarán otra ronda de negociaciones el 9 y el 10 de septiembre en La Habana. Mueren al menos 17 personas en un incendio registrado en una cárcel de Venezuela. La guerrilla de la FARC propone un pacto para buscar a los desaparecidos en el conflicto de casi medio siglo en Colombia. Y el presidente Barack Obama está evaluando una amplia variedad de opciones para cerrar la prisión de la base naval de Guantánamo.
Pasemos con las informaciones en detalle. La Unión Europea y Cuba celebrarán la próxima ronda de negociaciones para un acuerdo de diálogo político y de cooperación los próximos días 9 y 10 de septiembre en La Habana, informaron fuentes europeas.
Fuentes comunitarias dijeron que las negociaciones que comenzaron en abril del 2014 se encuentran en diferentes niveles.
La última ronda fue a mediados de junio en Bruselas, en la que las conversaciones avanzaron con más rapidez en los aspectos de cooperación, economía y comercio que en lo político.
Desde que europeos y cubanos iniciaron las negociaciones, la UE ha subrayado la importancia que concede a los derechos humanos. Y según indicaron fuentes comunitarias, el acuerdo que se alcance con La Habana incluirá cláusulas de salvaguarda sobre el respeto a los derechos, al igual que en todos los que la Unión firma con terceros países.
La Unión Europea aplica a Cuba desde el año 96 la llamada posición común, una política restrictiva que condiciona las relaciones con la isla a avances democráticos y en materia de derechos humanos.
El eurodiputado español Fernando Maura considera que los derechos humanos deben ser una parte fundamental en las próximas conversaciones. Desde Madrid, Enrique Dausa.
La Unión Europea y Cuba celebrarán la próxima ronda de negociaciones para un acuerdo de diálogo político y de cooperación los próximos días 9 y 10 de septiembre en La Habana, informaron fuentes europeas. En referencia a ello, el eurodiputado Fernando Maura nos matizó.
Es importante subrayar en la antesala de estas negociaciones que van a tener lugar entre la Unión Europea y el gobierno de Cuba que la agenda de derechos humanos debe incorporarse de una manera absolutamente necesaria a esa conversaciones.
Sobre el acercamiento económico a la isla también se refirió firmando.
No se puede pensar en mantener una actitud de acercamiento comercial y económico a Cuba si los derechos humanos no empiezan a evolucionar en la isla de Cuba de una manera positiva. También en ese mismo contexto es muy importante dar la palabra por parte de la Unión Europea a la sociedad civil cubana, a la disidencia, a la oposición que ha sufrido durante prácticamente 5 décadas el acoso, la represión por parte del régimen de los Castro y que deben tener un un lugar en la mesa.
Ha subrayado que el acuerdo que se alcance con La Habana incluirá cláusulas de salvaguarda sobre su respeto, al igual que en todos los que la Unión firma con terceros países. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martí Noticias.
Y el plan que ha implementado el gobierno de Nicolás Maduro para atacar la inseguridad justo antes de las elecciones parlamentarias pareciera dejar en evidencia la práctica de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Tenemos en Caracas a Aymara Lorenzo.
El video del ajusticiamiento de una persona por funcionarios policiales durante la acción de la Operación Liberación del Pueblo quedó como evidencia de una ejecución extrajudicial a manos de una policía venezolana. Al difundirse a mediados de agosto, los funcionarios fueron detenidos, pero ninguna autoridad explicó lo sucedido. Para el especialista en criminalística Javier Mayorca, no son algo nuevo las muertes sumarias en Venezuela.
No es verdad que las operaciones de liberación del pueblo están llevándose únicamente a delincuentes, sino que se están llevando a mucha gente inocente. Estamos a favor de que hay que enfrentar a la delincuencia, pero hay que hacerlo con trabajo de inteligencia, con cuerpos de inteligencia, y no meterse de la manera como ellos se meten abruptamente.
La OLP comenzó en julio para neutralizar a las bandas criminales que operan en diversos puntos del país. Desde entonces, según la agencia de noticias AP, se han registrado 80 muertes de presuntos delincuentes a causa de la acción de los cuerpos de seguridad. Pero para las ONG defensoras de derechos humanos, no están claras las condiciones de esas muertes. Ante la Defensoría del Pueblo fue denunciada en días pasados la OLP por el activista político Ismael León.
Las ejecuciones extrajudiciales que se señalan para las OLP no son realmente una forma objetiva de medición, porque eso ocurre en forma cotidiana con los cuerpos policiales de Venezuela.
La popularidad de Maduro no enfrenta su mejor momento cuando faltan 4 meses para las elecciones parlamentarias. El mismo sondeo de opinión refiere que el 69.5% reprueba la gestión de Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En Venezuela, 17 personas murieron y 11 resultaron heridas en un incendio que se registró en una cárcel del estado centro costero de Carabobo.
Los fallecidos son 8 mujeres y 9 hombres, confirmó la Fiscalía General en un comunicado. Entre las víctimas se encuentran presos y familiares de los detenidos en la cárcel, precisó la Associated Press. Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, que se dedica a la defensa de los derechos humanos.
Aunque algunos de los fallecidos fueron trasladados a la morgue del Hospital Enrique Tejera de la ciudad central de Valencia, mientras que los lesionados están siendo atendidos en el referido centro de salud.
Exactamente a las 8:07 y al cierre del ciclo 40 de negociaciones de paz en La Habana, Cuba, la guerrilla de la FARC propone un pacto para buscar a los desaparecidos en el conflicto de casi medio siglo en Colombia. Jorge Llana informa.
La guerrilla comunista de las FARC propuso sellar un pacto para la búsqueda de desaparecidos en el conflicto armado interno al cerrar un nuevo ciclo de negociaciones de paz. El jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, dijo que aunque las cifras de casos de desaparecidos forzados son disímiles, todos hablan de decenas de miles de víctimas y todas las fuentes coinciden en que en Colombia ha habido más desapariciones forzosas que la suma de los desaparecidos por las dictaduras de Chile y Argentina. El jefe guerrillero Iván Márquez añadió:
creemos que la mesa de conversaciones debe pactar ya compromisos de desescalamiento que incluyan la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas.
El conflicto armado de medio siglo en Colombia ha dejado unos 50.000 desaparecidos. Según la Fiscalía de ese país, la dictadura argentina de 1976 al 1983 culminó con unos 30.000 muertos y desaparecidos, mientras que la chilena de 1973 a 1990 con 3.200. Jorge Orellana, Martí Noticias.
Representantes de los gobiernos de Suecia y Ecuador comenzaron en Estocolmo, Suecia, negociaciones para lograr un acuerdo que permita interrogar a la embajada ecuatoriana en Londres al fundador de los Wikileaks, Julian Assange. Assange es objeto de una investigación en el país nórdico por un caso de supuesta violación.
La Fiscalía sueca cambió en marzo pasado y accedió a realizar el interrogatorio en Londres por la urgencia en los plazos que se remontan al 2010 y porque prescribieron hace unas semanas tres cargos de acoso sexual y coerción contra Assange. El ministro de Justicia sueco anunció el viernes pasado el inicio de las conversaciones.
El presidente Barack Obama está evaluando una amplia variedad de opciones para cerrar la prisión de Guantánamo en Cuba. Una de sus promesas presidenciales, todavía por cumplir, y que ha convertido en prioridad para sus últimos dos años de mandato.
A bordo del avión presidencial Air Force One, el portavoz fue preguntado sobre si Obama utilizaría su autoridad ejecutiva para cerrar el penal diseñado para internar a las personas acusadas de terrorismo en la base naval que Estados Unidos tiene en Cuba.
Entre las opciones, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, no descartó el uso de acciones ejecutivas como las que Obama ha utilizado para conseguir esquivar el bloqueo del Congreso en poder de la oposición republicana para legislar en materia migratoria o aliviar el embargo económico que pesa sobre Cuba.
Exactamente a las 8:10 de la mañana. El secretario general del Partido Socialista Obrero Español PSOE, Pedro Sánchez, pidió a la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santa María que España encabece una eventual política común de migración en la Unión Europea para dar respuesta a la masiva llegada de refugiados.
Desde Bogotá, donde continúa una gira latinoamericana que ya lo ha llevado a México y que seguirá en Perú y Chile hasta el 3 de septiembre, Sánchez insistió en su propuesta de que Bruselas articule una política de migración en la que, a su juicio, España debe ocupar un lugar destacado.
El dirigente socialista salió así al paso de las palabras de la vicepresidenta, quien dijo el lunes en una entrevista que la capacidad de acogida de España está limitada por el flujo de inmigración ilegal que llega al país.
Pese a esto, agregó Sánchez de Santa María, el gobierno va a hacer un esfuerzo similar al de Polonia y podrá, por lo tanto, acoger el asilo a unas 2.000 personas entre reubicados y reasentados.
Exactamente a las 8:11 de la mañana. Facciones rivales son llamadas a la unidad bajo la bandera de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. Daniel Blumenthal nos amplía la información.
Un ex alto funcionario del partido palestino Al-Fatah, Muhammad Dahlan, hizo un llamamiento a la unificación de todas las facciones palestinas, Hamas y la Yihad Islámica, bajo la bandera de la OLP, la Organización de Liberación Palestina, ante la formación de un nuevo gobierno, aunque aclaró que no llama a la pacificación entre Al-Fatah y Hamas, los dos grandes movimientos palestinos rivales. Muhammad Dahlan, quien era el líder de Al-Fatah en la Franja de Gaza hasta su expulsión por Hamas en el 2007, afirmó que la patria palestina y el estatus de la OLP están en peligro, acentuando el hecho que el número de asentamientos israelíes en la Cisjordania había aumentado desde que el presidente palestino Mahmoud Abbas tomó las riendas del poder, luego del fallecimiento de Yasser Arafat en noviembre de 2004. Las declaraciones del ex jefe de Al-Fatah en Gaza fueron hechas en una entrevista televisada por la BBC en árabe, pocos días después de que el líder palestino Abbas anunciara su renuncia y la de otros 9 miembros del comité ejecutivo de la OLP, aparentemente para ser reelectos en mejores posiciones. Pero Dahlan, quien vive fuera de Palestina y está enemistado con el máximo dirigente, no cree que Mahmoud Abbas convoque alguna vez a las elecciones tantas veces prometidas. De confirmarse los rumores acerca de negociaciones secretas e indirectas entre Hamas e Israel por el alcance de una tregua prolongada en Gaza, Al-Fatah podría sufrir una derrota parlamentaria también en Cisjordania. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martí Noticias.
Un tribunal en el sudeste de Turquía ordenó mantener en prisión a 2 periodistas británicos y a su traductor previo a un posible juicio por cargo de involucrarse en actividades de terrorismo.
La corte de la ciudad de Diyarbakır ordenó al equipo de reportaje que labora para la cadena de internet Vice News, con sede en Estados Unidos, cumplir 2 días más en prisión tras su arresto cerca de la frontera con Siria, Irak e Irán. La agencia francesa de prensa informó que un cuarto sospechoso, el chofer, fue liberado.
Tarde el lunes no hubo detalles adicionales sobre la evidencia que vincula presuntamente a los detenidos con yihadistas del Estado Islámico.
son las 8:13 de la mañana. De aquí a las 8:30, pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Tenemos más del deporte también, claro, a cargo del decano Yerdy del Castillo. Estaremos con Lucy, como solemos hacer es usual, y hasta se ha anunciado. Estaremos repitiendo los números ganadores de la Lotería de la Florida y los sorteos de ayer. Y cerramos con una pieza musical también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La línea de inestabilidad que estuvo afectando con nublados y lluvias las costas de Naples y Marco Island, así como la costa noroeste de Pinar del Río, se ha retirado hacia la región central del Golfo, provocando que el tiempo haya mejorado sustancialmente sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Dos ondas tropicales, una sobre el arco de las Antillas Menores y la otra sobre el suroeste del Caribe, no muestran ningún desarrollo significativo. Para Cuba, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas a continuación, claro, con el decano Yerdy del Castillo. Adelante, buenos días.
Muchísimas gracias, saludos a todos. Vamos a revisar los juegos señalados para hoy en las Grandes Ligas. Vamos a comenzar en la Liga Nacional. Los Arizona Diamondbacks y los Rockies de Colorado tienen un doble juego allá en Denver. Por la tarde tienen a Patrick Corbin para Arizona y Johan Flandre abriendo para Colorado. El segundo juego de ese doble partido, Ruby de la Rosa abre para Arizona contra Kyle Kendrick. Los Marlins están en Atlanta de nuevo contra los Bravos. Justin Nicolino abre para Miami contra Manny Bañuelos. Filadelfia en Nueva York contra los Mets. Aaron Harang para los Phillies. Jonathan Nease para los Mets. Cincinnati juega en Chicago contra los Cubs. Anthony Desclafani abre contra Dan Heron. Pittsburgh en Milwaukee contra los Brewers. Garrett Cole en la lomita para los Piratas. Jimmy Nelson para Milwaukee. Washington en San Luis contra los Cardenales. Joe Ross y Marco González se enfrentan en ese encuentro. Tremendo juego en Los Ángeles esta noche tarde. San Francisco y los Dodgers. Madison Bumgarner contra Zach Greinke. Texas juega en San Diego. Giovanni Gallardo abre contra Andrew Cashner. En la Liga Americana, Tampa Bay juega en Baltimore. Drew Smyly abre contra Chris Tillman. Cleveland en Toronto, Cody Anderson se enfrenta a Marco Estrada. Los Yankees de nuevo en Boston contra las Medias Rojas. Michael Pineda contra Rick Porcello. Detroit juega en Kansas City, Justin Verlander contra Johnny Cueto. Las Medias Blancas de Chicago en Minnesota contra los Twins, Chris Sale. En la lomita para las Medias Blancas, Tyler Duffy para los Twins. Seattle juega en Houston, el cubano Ronis Elías contra Scott Feldman. Y los angelinos en Oakland contra los Atléticos. Los Ángeles envía a Matt Shoemaker a la lomita contra Chris Bassett. Se acabó lo que se daba. Para Radio Martí le reportó Jerry del Castillo.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La Unión Europea y Cuba celebrarán otra ronda de negociaciones el 9 y el 10 de septiembre en La Habana. Mueren al menos 17 personas en un incendio registrado en una cárcel de Venezuela. La guerrilla de la FARC propone un pacto para buscar a los desaparecidos en el conflicto de casi medio siglo en Colombia. Y el presidente Barack Obama está evaluando una amplia variedad de opciones para cerrar la prisión de la base naval de Guantánamo.
Bien, son las 8:19 minutos de la mañana y por acá estamos con Lucy y estamos también repitiendo, como es usual, solemos hacer y hasta se anunció la Lotería de la Florida, los nuevos ganadores en los sorteos de ayer, Lucy.
Así es, sí. Muy buenos días tengan todos ustedes y nos vamos con la combinación del Fantasy Five. Uh-huh. Tenemos el 10-21 y ahí fue donde yo cogí impulso temprano en la mañana,
sé,
hoy.
24,
sí. 25, 26.
Iba a seguir 27 y 28, pero ahí paró,
sí,
la cosa.
Me paré. Pues
son cinco números nada más el Fantasy Five.
Claro.
Cinco números. El 10 es pescado grande. Esto que le gustan a Millón, aunque sea de utilería, para que le fotografíen en el Facebook y
muchachos,
decir que lo pescó.
Se pone, claro.
Y es mentira, es plástico. Pero bueno, cada cual vive su cuento a su manera, ¿no?
Sí, sí.
El 21 es más alto, no es lo que tiramos nosotros, que nosotros trabajamos. Estamos aquí trabajando.
Es lo,
¿no?,
que tú vas a empezar a tirar muy...
Sí, voy a hacer un majacero profesional. 24 es la palomita mensajera. El 25 es la piedra fina, mira, o peridoto,
el
26 es la anguila. ¿Qué te parece?
Que la combinación me gusta, sobre, sí, todo eso, fíjate, 21, 24, 25, 26, ya.
Sí, en fila india casi.
Mira, estoy hablando igualito
está
a quien que yo conozco.
Está igualitico.
En el Play 4 nos vamos en el sorteo de la tarde.
¿Y quién
9,
habla así?
4...
Aclara.
Ya esta hora se puede decir cualquier cosa,
bien,
no te preocupes.
El casi tiene muchos muertos, me preocupa. No, eso,
no, bueno, no, pero contigo
con
no. A ti te tengo que cuidar porque no te quiero que te vayas bravo conmigo.
Sí, a ver.
9478, sí. 9470. 38, el parlé de la tarde.
Exacto.
Aquí con el que no me puedo poner bravo es con el Moisés, que es el que trae el café.
Así mismo
el
es.
De la noche, 9164, uh-huh. 9164 fue el parlé de la noche.
Sí.
Y en el Cash Tree tenemos el sorteo de la tarde.
Aquí viene lo curioso de la noche.
Lo muerto.
Sí, lo curioso.
881-881. Y en la noche, 588, doble muerto por todas partes.
No, el primero empieza con doble muerto, el segundo cierra con doble muerto.
Cierra con doble muerto.
Increíble,
bueno,
eso,
pero siempre lo digo, el 8 es el número de la buena suerte,
sí,
el número
infinito.
Del infinito.
Tienes toda la razón.
Nos vamos a la sabiduría oriental y con eso, sí, nos consolamos.
Yo creo que sí, que hay que pensarlo de esa manera, si no hay que salir corriendo.
Tú sabes que acaba de fallecer uno de los grandes maestros del cine de terror.
Sí.
Él dice que un género que a lo largo de su carrera, este hombre fue un virtuoso, si lo podemos llamar, del cine de terror, lo logró hacer muchísimas veces, un guionista fabuloso. Wes Craven falleció el domingo a los 76 años. Y pasó durante dos eras, primero en las décadas del 80. ¿Te acuerdas cuando fue Pesadilla en la calle de Elm Street?
Oye,
¿cómo
eso...
se llamaba? Pesadilla en la calle,
sí,
del infierno,
sí,
fue la versión en español.
Sí, eso es una cosa tremenda.
Y ese villano con las navajas en los dedos, como,
sí,
Freddy Krueger.
Sí, señor.
Después en los 90 con Scream. Y todas esas películas, él decía, su fundamento era que las películas de terror no crean miedo, que lo liberan. Por sí o por no, yo no sé ni qué decirte, no soy muy amante del género.
Oye, la película de Shining es una de las películas más terroríficas que he visto yo en mi vida, The Shining. que trabaja este señor actorazo de primera línea.
Actorazo de primera línea.
¿Tú has visto que es El Resplandor? Era en español.
Del Resplandor. ¿Cómo se llama el actor? Nadie,
sí,
fíjate,
sí,
que
señor,
no lo estoy
The Shining.
Oyendo. The Shining.
Oígame, que se va volviendo loco. Y
Jack Nicholson,
Jack Nicholson,
señor.
Quiere asesinar a su familia. Una cosa, pero es horrible.
El Oscar se lo dieron al niño.
No, al niño, el niño que es medium.
Bueno, tú sabes. No, y ahora es large, porque ya debe estar grande. Sí, pero tú sabes que ahora van a hacer una versión de este niño ya no adulto y todo, ¿sí? Que es de un, como un Shining número 2. Pero, ¿cómo se llama el autor de The Shining que escribe el libro
tengo
de
la
terror?
Menor idea, la verdad.
Sí, cómo no, que
bueno,
escribe,
yo no lo
era
sé.
Un autor famosísimo, ¿sí?, de libros de terror, que dice que para él era un reto, ¿sí?, hacer la segunda parte de Shining.
La película tremenda.
Es este hombre que ha escrito El Cuervo, el de las, ¿cómo se llama eso que está en el tope de las iglesias, como en, oye, Notre Dame?
El hotel.
Dale con el hotel.
Dice que se parece a este que está aquí en la calle 8, el famoso hotel
no,
viejo. Este
el
está
hotel no está en la calle 8, no, querido. El hotel está en Coral Gables, sí, se llama The Biltmore.
The Biltmore. Bueno, dicen que se parece a ese. Estaba, los pasillos, ¿no?
Bueno, volvemos. Estábamos hablando de Stephen King, que fue el que escribió The Shining y que ha escrito The Gargoyle, los Gargoyles y todas esas cosas. Pues ahora dice que va a ser una segunda parte.
Ah, ¿sí?
Pero efectivamente, la película de Shining se desarrolla en un clima frío con,
sí,
una nevada,
totalmente, claro,
increíble.
No, que él va a cuidar el hotel ahora en el invierno, que todo el mundo se va, ¿no?
Ajá,
se queda ahí con,
pero,
su esposa y su,
pero,
hijo.
Sí es cierto que el hotel, el Biltmore Hotel, sí se parece el hotel,
se parece,
Biltmore,
sí,
a la construcción de adentro.
Exacto.
Todo es de los años 20, tú le pasas la madera.
Sí.
Tú ves reflejada totalmente la época, los cuadros, es muy similar.
Muy similar.
Y también hay quien dice, está entre los hoteles de eso que asustan, ¿no?
No, que
porque
asustan.
En una ocasión una persona la lanzaron desde el piso, no sé cuál, que desde entonces no quieren alquilar la habitación. Se nos vamos porque
salud,
ya me
fantasma.
Van a caer a golpes aquí.
Sí, oiga, hay boxeo pronto.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
8:30 de la mañana en nuestros relojes y estamos entrando ya la última media hora de esta cita de martes, primero de septiembre del 2015, con tu revista Tempranito y de Mañana. Le estaba comentando a Moisés la parte esta del niño y el cocinero que se comunican mentalmente y eso le salva la vida a ellos casi al final de la película. Me gusta contar las películas. Soy muy descriptivo contando las películas.
Después, cuando tú le hablas a alguien sobre una película,
¿sí?,
después la gente no la tiene que ver y ya se va a contarte y tú le dices el final.
No, pero le conté el principio cuando el cocinero y él se comunican acerca de un helado, etcétera, cuando llegan a la cocina, que
Dios mío,
y al final es cuando estaban en peligro y el hombre que estaba acá en Miami detectó el peligro y se fue.
De verdad que te voy a extrañar. Son las 8:31.
Sí,
gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Recuerde que aunque nos queda media hora de camino, no nada más.
Sí, señor.
A partir de las 9 pueden escuchar programas de entretenimiento, programas informativos. Muy importante, tenemos 3 noticieros.
Merci
beaucoup. A las 12 del mediodía, en la tarde y en la noche. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Así que quédense con nosotros. Gracias.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Plataforma Alternativa de la Isla Somos Más crea el primer club de ese movimiento político fuera de Cuba. La Fiscalía venezolana dice que ha logrado demostrar la culpabilidad del líder opositor Leopoldo López en el juicio en su contra. La primera dama de Perú critica la propuesta del Parlamento de investigarla por lavado de activos. Y el presidente Barack Obama instó a los líderes mundiales a alcanzar un acuerdo para reducir las emisiones de carbono.
Pasamos con las informaciones en detalle, con la participación en vivo desde La Habana del fundador de Somos Más. Quedó constituido el primer club de ese movimiento político fuera de Cuba. Somos Más es una plataforma alternativa cuyo lema afirma que son más los cubanos que quieren una Cuba democrática, justa y libre. Karen Caballero conversó al respecto con el fundador de la organización, el informático Eliezer Ávila, y el activista Carlos Hernández.
Fue el momento en que el fundador de Somos Más, Eliezer Ávila, y activistas del movimiento en Estados Unidos lograron comunicarse y hacer un puente virtual entre La Habana y la Florida. Un momento tecnológico que para la mayoría del mundo sería algo normal, no así con Cuba.
Nosotros la política que tenemos es no dar la espalda nunca a los cambios tecnológicos, al desarrollo que está llegando a Cuba a buchitos, por poquito, pero que de alguna manera abre una indijita por la que podamos trabajar. Nosotros tratamos de aprovecharlo al máximo posible.
Eliezer logró conectarse desde la céntrica rampa en La Habana. Lo hizo desde uno de los 35 centros de Wi-Fi públicos, aunque no gratuitos, instalados recientemente a lo largo de Cuba.
El caso del Hangout ha sido la herramienta que más hemos utilizado, aunque el IMO lo estamos explorando en este momento.
Todo ocurrió durante la inauguración oficial del primer club de Somos Más en el exterior de Cuba, el sábado 29 de agosto en la ciudad de Hollywood, en la Florida.
Para poder constituir ya como tal la fuerza política que somos, pero con una organización que nos permita proyectarnos con la concordancia y la coherencia que se necesita para producir los cambios desde dentro de Cuba y también para representar los intereses de los que pensamos que necesitamos, los que estamos fuera, determinados derechos que no tenemos como ciudadanos cubanos.
Además, en Cuba, donde reside el fundador de Somos Más, el movimiento tiene presencia en 29 países, con más de 300 miembros, aunque hasta ahora no se había organizado club alguno.
Para pertenecer a Somos Más no es necesario estar encuadrado en tendencia política alguna. Como han dicho sus miembros, el objetivo del movimiento ahora mismo es una Cuba libre y próspera.
La esperanza del pueblo cubano por la llegada del Papa Francisco se refleja en el fervor de su esposa, Celia Mendoza, quien fue enviada especial a la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Tiene algunos testimonios, y entre ellos el del cardenal Jaime Ortega.
Con gran expectativa.
Al Papa Francisco, que lo esperamos aquí en Cuba con los brazos abiertos.
Se espera la visita del 19 al 22 de septiembre del Papa Francisco a Cuba, donde su presencia es aún más relevante tras su activo papel en el restablecimiento de las relaciones entre La Habana y Washington.
El Papa ha estado desde el inicio en el inside, en la parte, dijéramos, discreta, pero importantísima de esta nueva relación.
El viaje a Cuba del sumo pontífice estará seguido por su visita a los Estados Unidos, donde el líder de la Iglesia Católica participará en la Asamblea General de las Naciones Unidas y también se dirigirá al Pleno del Congreso estadounidense, donde exaltos funcionarios estadounidenses como Carlos Gutiérrez esperan que toque el tema del embargo económico contra Cuba.
Yo creo que sí, yo creo que lo va a hacer y ojalá que lo escuchen.
Esto a pesar de la fuerte oposición que enfrenta por parte de representantes y senadores de ambos partidos, quienes no apoyan este proceso mientras se mantenga en el poder Raúl Castro. Aún así, para algunos este Papa podría lograr lo impensable.
Yo creo que esa influencia, ese amor que él tiene y esa manera tan fácil de comunicarse va a atraer muchos movimientos en la isla y en los Estados Unidos.
Celia Mendoza, Nueva York.
Exactamente a las 8:36 minutos, la Fiscalía venezolana dijo este lunes que en las conclusiones que presentó en el juicio que se le sigue al dirigente opositor Leopoldo López y a cuatro jóvenes por los hechos de violencia ocurridos el año pasado, demostró la culpabilidad de los enjuiciados.
En esta jornada los fiscales se enfocaron en lo señalado por dos expertos, quienes analizaron los discursos del dirigente a través de los medios de comunicación y las redes sociales.
La Fiscalía afirmó en un comunicado que las declaraciones de López claramente incitaron a sus seguidores a generar violencia en las calles y a desconocer al gobierno nacional y a las instituciones del Estado venezolano.
Por su parte, la defensa espera que en los próximos días se anuncie la sentencia absolutoria para el político, pues asegura que la Fiscalía en sus conclusiones no presentó ninguna prueba que involucre al opositor con los hechos que se le imputan.
Exactamente a las 8:37 minutos, el Departamento de Estado reconoce la necesidad de que el conflicto en la frontera entre Colombia y Venezuela se solucione de forma pacífica y respetando los derechos humanos. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos manifestó su preocupación por la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela y ofreció su colaboración para la solución de la crisis. El Departamento de Estado estadounidense, tras señalar su preocupación por la crisis humanitaria que se produjo, indicó su apoyo a los esfuerzos de Bogotá y Caracas para resolver la disputa en forma diplomática.
We stand ready to work with both countries and other regional partners to find a peaceful, humane and enduring solution.
Estamos listos para trabajar con ambos países y otros socios regionales para encontrar una solución pacífica, humana y duradera, dijo una vocera de la Cancillería estadounidense citando el comunicado. Respetamos la importancia de las fronteras seguras y la migración ordenada, pero creemos que las deportaciones deben efectuarse de acuerdo con la ley internacional, respetando los derechos humanos de todos los afectados. Además, los refugiados que tienen reconocidas preocupaciones de protección no deben ser expulsados, agregó la nota de prensa. El gobierno de Nicolás Maduro rechazó la declaración de Estados Unidos, calificándola como una intromisión en asuntos bilaterales. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
La primera dama de Perú, Nadine Heredia, criticó el lunes en su cuenta de Twitter la propuesta del Parlamento de investigarla por lavado de activos.
El informe final de la Comisión Legislativa de Perú consideró que existen suficientes indicios como para abrir una investigación penal al empresario Martín Belaunde y la primera dama Nadine Heredia.
Según la investigación, Belaunde formó parte de una red delictiva para obtener contratos con el Estado para llevar a cabo diversas obras en gobiernos regionales y que para ello se sirvió de sus vínculos con el Partido Nacionalista presidido por Heredia.
La primera dama de Perú ha tenido que comparecer 12 veces ante los tribunales por este motivo y actualmente también está siendo investigada por un presunto lavado de dinero.
Columnista y escritor chileno presenta un libro en el que cuestiona al igualitarismo en el que se basan los gobiernos de izquierda. Miguel Cabrera nos informa.
Axel Kaiser, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, critica en un libro reciente que cuando el gobierno intenta desaparecer la desigualdad mediante reformas sociales muy extensas, no solo afecta a la economía, sino que aumenta el tamaño del Estado, y agregó.
Lamentablemente, lo hemos visto mucho en América Latina, está en el interés de los políticos muchas veces, no de todos, pero de muchos políticos, tener una masa cautiva clientelar que vive de las transferencias que hace el Estado para manipularlas en tiempos de elecciones y que voten por ello.
Para el joven autor de La tiranía de la igualdad, el socialismo de la moneda es viejo y ya fracasado. Kaiser dijo además a la prensa que el Estado debe morigerar las consecuencias negativas del capitalismo y nadie debe bajar de cierto nivel de vida, pero indicó que es dentro del capitalismo donde se ha avanzado como nunca. Añadió por otra parte que el Estado afecta la dignidad de las personas cuando pretende satisfacer todas las necesidades. Abogado y doctor en filosofía política, sugiere cuidar a la democracia, pero no endiosarla a pesar de ser el mejor régimen que existe. Cada uno es responsable de salir adelante por sí mismo y en favor de su familia, lo cual enriquece al país y permite sin riesgos nuevas políticas sociales, subrayó. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:41 minutos y el presidente Barack Obama instó el lunes a los líderes mundiales a alcanzar un acuerdo en diciembre en París para reducir las emisiones de carbono.
Obama reconoció en una reunión de ministros extranjeros en Alaska que el clima está cambiando más rápido que los esfuerzos por reducir el calentamiento global y que Estados Unidos ha tenido un papel importante en la emisión de gases contaminantes.
El mandatario estadounidense agregó que la cumbre de Naciones Unidas en París debe servir para que el mundo finalmente alcance un acuerdo para proteger al único planeta que tenemos.
El Departamento de Estado publicará otras 7.000 páginas pertenecientes a los correos electrónicos que envió la ahora precandidata demócrata a la presidencia Hillary Clinton cuando estaba al frente de la diplomacia estadounidense.
Entre esas 7.000, unos 150 intercambios electrónicos de la exsecretaria de Estado están parcialmente censurados, ya que contiene información que ha sido clasificada durante la revisión para su publicación, informó el lunes el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner.
Toner dijo que los documentos están disponibles a la prensa siguiendo las normas de la Ley de Libertad de Información.
Exactamente las 8:42 minutos de la mañana. Y los disturbios ante el edificio del Parlamento en Kiev y la posibilidad de un encuentro entre Obama y Putin durante la visita de este último a Naciones Unidas son los temas abordados por nuestro corresponsal en Moscú, Pedro Clavijo.
Los informes sobre el número de víctimas y heridos en Kiev, la capital de Ucrania, siguen siendo contradictorios. En todo caso, la policía fue atacada por opositores del movimiento de derecha que antes contaba con el respaldo del gobierno de Kiev. Un primer informe anota que los heridos serían varias decenas, algunos muy graves, mas se habla solamente de una persona muerta, un militar. En todo caso, el jefe de la policía de Kiev, la capital, asegura que el hombre que había lanzado una granada contra la fuerza del orden habría sido detenido, al igual que otras 30 personas que participaban en los disturbios. Pasando a otro tema, fuentes oficiales del Kremlin ratificaron hoy que Moscú no ha propuesto a la Casa Blanca realizar una reunión entre Putin y el presidente Obama. El portavoz del Kremlin, Yuri Ushakov, sin embargo, dijo que Moscú aboga por un diálogo intenso con los Estados Unidos de América. Tampoco descartó que durante la próxima visita del presidente Putin a los Estados Unidos, a la sede de la ONU, no se descarte, dijo, un encuentro al más alto nivel. Desde la capital de Rusia, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Angela Merkel alerta de que el acuerdo Schengen, que permite el acuerdo de libre movimiento de ciudadanos en Europa, peligra si no hay un reparto justo de refugiados. María García nos informa.
Europa se enfrenta a la peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. Miles de refugiados procedentes de Siria, Irak, Afganistán, Pakistán, Libia, Eritrea y otros países africanos llegan a las costas europeas buscando mejorar sus condiciones de vida o huyendo de conflictos internos. Europa tiene unas cuotas para ofrecer estatutos de refugiados a ciudadanos de países en conflicto, pero solo una tercera parte de los que llegan aquí lo son. El problema es que una vez en suelo europeo, deportarlos o devolverlos a sus países es un trámite que puede durar hasta años y si son menores la devolución es prácticamente imposible. Se ha intentado ayudar a los países en origen, pero muchos de ellos, sin gobiernos estables, hacen imposible esa misión. Los socios europeos no se ponen de acuerdo a la hora de repartir las cuotas de refugiados. Alemania está dispuesta a coger 800.000. Gran Bretaña, otro de los destinos preferidos de estas personas, muchos menos. Y hoy hemos escuchado por primera vez a la canciller Angela Merkel tras reunirse con el presidente español Mariano Rajoy, que si no se arregla esta situación, dice, habrá que revisar el acuerdo que permite la libertad de movimientos dentro de la Unión Europea. Es decir, se podría volver a establecer puestos fronterizos entre los países europeos. Ha llegado un momento en que tenemos que tomar las cartas en la mano porque la situación se nos está yendo. Son miles de refugiados los que llega, debe haber un reparto equitativo de cuotas y si no es así, si no hay un reparto entre todos los socios europeos, tendremos que revisar el acuerdo de Schengen por el que se permite la libertad de movimientos en el seno de la Unión. También el primer ministro francés, Manuel Valls, dice estar dispuesto a edificar campos de refugiados para los inmigrantes que entren en Francia. Desde Europa, María García, Martí Noticias.
Bien, son las 8:46 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 9, recta final de esta cita de hoy, martes, primero de septiembre del 2015. Cuando digo septiembre, digo, oye, qué cosa más grande, cómo se ha ido el año este, qué rápido, se nos ha ido entre las manos. primero de septiembre ya, increíble. De aquí en las 9 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Acer Domínguez, más del deporte a cargo, claro, del decano Jerry del Castillo, más de Lucy, como de costumbre, platicando, y un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo. Con Ramón Morel de Oro. Y Gilberto Reyes.
Chocolate.
¿Y es? Americano.
Eso no es verdad.
Se lo
van a matar.
Se usé, se usé.
Caballero, no sople.
Oye, el de la cornetica. No trabaja por la mañana, mi hijo.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Y pasamos al pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, el huracán Fred perdió en fuerza al moverse sobre las aguas frías del Atlántico y ha sido degradado a la condición de tormenta tropical. Con vientos máximos de 100 kilómetros por hora, Fred se halla a unos 95 kilómetros de Santo Antão, en el grupo de las islas de Cabo Verde, y se está moviendo al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora con una presión mínima de 997 hectopascales. Insistimos en que Fred no representa peligro alguno para los intereses del Caribe. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes pasó algo inusual, ya que los Medias Rojas de Boston le ganaron a los Yankees 4-3. Y esto es algo realmente inusual, porque los Medias Rojas no le ganan ni, no sé, a nadie. Están en el sótano y ganaron a los Yankees. Eso es noticia.
Ayer fue el día de ellos. Mookie Betts y David Ortiz conectaron larga distancia en la victoria de 4-3 del Boston sobre los Yankees. El jonrón de Ortiz, el número 495.
Oiga eso.
En su carrera. Así que está llegando sí, ya a la marca de 500.
Sí, señor.
La buena noticia para los Yankees fue que el Toronto al fin perdió un juego.
Qué bueno.
Cayeron ante los Indios de Cleveland 4-2. Jerry Sands impulsó la carrera decisiva en el séptimo inning con un hit. Edwin Encarnación de Toronto extendió su racha de juegos consecutivos bateando de hit a 26. Tampa Bay le ganó a los Orioles del Baltimore 6-3. Chris Archer tiró 6 innings de con Asdrúbal Cabrera, Evan Longoria y Tim Beckham. Todos batearon jonrones. Houston se dio banquete con los Seattle Mariners 8-3. Carlos Correa, Jed Lowry y Hank Conger conectaron larga distancia. Dallas Keuchel ponchó a 8 bateadores en 7 innings que trabajó para anotarse su victoria número 16 de la temporada. Y los Atléticos de Oakland le ganaron a los Angelinos de Los Ángeles 11 carreras por 5. En las posiciones de los equipos, Oscar, en la Liga Americana, Toronto, un juego y medio de ventaja sobre los Yankees en la división del Este. Houston, 4 juegos sobre los Texas Rangers en la división del Oeste. Kansas City es el campeón de la división central, eso no hay discusión en este momento. Para el comodín, el wild card en la Liga Americana, en este momento los Yankees y los Texas Rangers pasarían al juego de comodín. Texas tiene un solo juego de ventaja sobre los Minnesota Twins para la segunda posición de wildcard, 3 juegos y medio sobre los angelinos y los Tampa Bay Rays, y los Indios de Cleveland calladitos se han montado en la comida, están solamente a 4 juegos del Texas, así están que eso puede brincar cualquier momento.
Gracias, Jerry. Gracias.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
O sea, están en la comida, quiere decir que el equipo tiene posibilidades de la postemporada.
Ah, esa es la traducción.
Están en la comida.
Usted está en la comida.
Yo estoy.
Usted está en el postre.
Yo lo que ya tengo un hambre tremenda.
Usted está en el postre.
Sí,
bueno,
estoy en el postre,
hablando un poquito del cine, de los estrenos de la semana, sí. Continúa siendo el rey de la taquilla la película sobre el grupo de hip hop. ¿Te acuerdas que estuvimos mencionándosela hace, creo que...
Sí.
Que, dos o tres semanas. Ah. No, chico, Straight Out Compton se llama la película.
Sí.
Y volvió a dominar la taquilla por tercer fin de semana consecutivo.
Uh-huh.
Está muy bien.
Está muy bien.
Y hay otra que se llama War Room, que fue...
Están en la comida, ¿no?
Están en la comida.
Está bueno.
War Room fue el film más rentable que se exhibió. Porque pero en los pocos teatros que se exhibió, pues tiene una taquilla extraordinaria, una caja de 11 millones, War Room. Hay otro, este es un, y no se esperaba que tuviera éxito,
sí.
Porque es para un público muy determinado, se sí. Trata sobre una pareja cristiana, uh-huh, que recurre a la oración para encontrar la felicidad.
Además, una película bajo presupuesto, me imagino.
Efectivamente,
claro, claro.
Y sin embargo, y a pesar de las pocas salas, este fin de semana superó a Misión Imposible.
Bueno, es que mucha gente está buscando la felicidad y entonces tiene sentido,
bueno,
eso de la película, ¿no?
Ahora, tenemos una película que ha sido, bueno, estuvo muy bien, muy taquillera, la secuela de Siniestro 2, que logró también alto taquilla, pero la gran decepción fue una película que se llama We Are Your Friend, Nosotros Somos Tus Amigos. Un proyecto liderado por Zac Efron y que cuenta con los desafíos de un joven que aspira a ser DJ profesional.
Uh-huh.
Se estrenó en más de 2000 cines.
¿Y qué pasó?
El doble de... Que apenas alcanzó,
bueno,
1,8
no tenían,
millones en la recaudación. No,
tenían,
no hay mucho interés en,
no
hacer,
tenían amigos.
En ser DJ. Se lo voy a recomendar,
sí,
a DJ Gringo para que lo vaya a ver.
Sí, DJ Gringo. Buena gente.
Yo lo aprecio
DJ,
mucho.
Yo
además
yo
es una persona que siempre tiene muy buen humor.
Muy amable. Se risueño siempre.
Muy amable.
La verdad,
pues
que
esta película sobre la vida de alguien que aspira a ser un DJ profesional fue lanzada masivamente en el país, respaldada por un actor conocido,
sí,
y no obstante, para que veas las cosas que
nos
a
fuimos.
Veces suceden. Hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito y de Mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Waldo Serrano y como jefe de turno, Pedro Jorge.
En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
Y de visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
La cita es mañana, madrugando bien. Oye, tempranito a las 5.
2 de septiembre. Mañana 2 de septiembre.
Está la cuenta regresiva andando. Buen día para todos.
Estoy erizado. Pellizca para que estoy soñando.
Yo sé. Yo estoy muy triste también.
Gracias,
no sé dónde voy a estar,
a punto,
pero hay que
estoy
disfrutar.
A punto de llorar.
No llores. Buen día para todos.